porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Bueno, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, bien, papito, ¿y tú?
Todo bien. ¿Ves? Es bueno arrancar diferente. La gente dice, bueno, este loco. Pues bienvenidos a Media Hora Suficiente. Son las mejores en música, en cine y series de televisión. ¿Cómo estás, mi Isa?
Bien, papito, ¿y tú? Y es así. Yo en estos días le mencionaba a alguien la ventaja, o me mencionaba, mejor dicho, la ventaja que tiene Media Hora, que te da la película exacta. No vas a perder tiempo en los streaming. Tú te vas al streaming, buscas la película y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. No pierdes tiempo en buscar lo que vas a ver.
Y tienes la información base para saber que te va a gustar. Porque si nos escuchaste, ya tú tienes idea si nos gusta. Y este episodio llega a ustedes gracias a Ibequionache, su asesor.
@ Suboyos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @ Cines Unidos, mucho más que películas. Bueno, Isa, mira, vamos a arrancar con una notición de esta semana interesante. Ya hemos hablado varias veces de otros artistas, Shakira, hemos hablado de la gente de Imagine Dragons, que han vendido su catálogo. Bob Dylan fue el primero que hizo el mega negocio, creo que fueron $500 millones. Resulta que Taylor Swift, una pavita, decidió vender su catálogo musical. Ella dijo, bueno, ya todos los derechos de mis 5 discos ya no son míos. Imagínate todas las canciones que grabó en pandemia y en estos últimos años.
Por supuesto, las que tienen engavetadas, que no se han acabado, las inéditas, todas las que tienen.
Agarren eso, que lo que viene es para mí, señores. Pero además, no solo eso, ha puesto unos acertijos que han hecho que la gente visite a Google para tratar de buscar la respuesta. O sea, sus canciones llevan un enigmático mensaje que va a tener una respuesta de la cual 30 millones de, creo que son 30 millones de acertijos resueltos, una cosa descomunal. Ella va a liberar una cantidad de información en internet. A mí me pareció esto muy, muy Player One, la película de Steven Spielberg, que era el juego. Ha enfocado a la gente a buscar en internet cómo resolver los acertijos.
Ella es impresionante. Ella es impresionante lo polémica y lo... Las noticias que siempre la mencionan, ella cada día sorprende. De hecho, ha sido el concierto con más ventas, con más artistas que han ido. De hecho, sus entradas para el último concierto que tiene, tuvieron que suspender una premiación y tuvieron que suspender el lanzamiento de un producto porque las entradas y el concierto de Taylor Swift arrasó y dijeron, bueno, ya vamos a paralizar la premiación, vamos a paralizar esto porque el concierto de Taylor Swift nos va a opacar. Y en efecto fue así.
No, pues es que a mí me parece impresionante la persona. Yo no creo que esto, ojalá, y no le estoy quitando mérito a ella, si es idea de ella, amiga, usted o creaba Apple o hace lo que está haciendo ahorita. Pero, ¿te imaginas lo que es? Bueno, ¿cómo revelamos los títulos de las canciones? Bueno, vamos a crear unos acertijos. Que cuando la gente escuche la canción, bueno, si la pegan, van a saber cuál es el título. Y que la gente se vuelva... Esto es como cazar los Pokémon, ¿eh? Déjame pararme aquí que encontré un Pokémon. Una cosa así, o sea, es llevar...
El ejemplo, el ejemplo es completamente hipotético, pero bueno, valga la acotación, ¿no?
No, hipotético. Yo tenía un sobrinito que él... Parte aquí, ya, que me dice que hay un Pokémon a 20 metros. Y yo, oye, loco, en verdad, sí. Entonces había que buscar el Pokémon. Bueno, pero esas cosas son geniales y, bueno, ya tiene 200 millones que no creo que hicieran falta, para ser honesto.
Bueno, se aseguró su vejez, indudablemente.
Sí. Listo, esperen los próximos 2-3 años música de Taylor Swift para rato.
Sí, indudablemente. Bueno, pero traes una mujer a colación y yo te traigo dos mujeres venezolanas, son orientales, que son extraordinarias. ¿De quién te voy a hablar? Te voy a hablar de Brío Di Duo. ¿Quiénes son? Ellas son dos mujeres, dos chamas, de verdad que extraordinario lo que hacen. Son un dúo, una es un DJ y la otra es una que toca la viola, y ellas fusionan los instrumentos sinfónicos con la música electrónica. está conformado por una arroba latosti, exactamente, así está en su Instagram, y arroba luna brío, sí, latosti. Pero de verdad que en este caso yo las conocí por la canción de Mi Creencia, de Simón Díaz, en electrónica fusionado con una viola que suena extraordinario. De verdad que me encanta lo que están haciendo. Me encanta que te imaginas a estas mujeres que toquen en, no sé, en un festival de música electrónica y toquen Mi Querencia con una viola y que suene eso en un, no sé, un festival así único con Mi Querencia, sinfónico, electrónico, con DJ, con una viola, dos chamas. De verdad que me encanta lo que están haciendo. Me encantaría realmente verlas en otro contexto, en unos premios. Son ganadoras y nominadas al premio Pexi. Y Bio, o Brío, de dúo, está con nosotros aquí en media hora. Por aquí media hora suena, no sabes, aquí suena de todo. Y me encanta que suene Mi Querencia y todas las canciones de Brío de dúo podrán sonar en los episodios subsiguientes, en este caso venga de media hora. Y está con nosotros La Tosti y Luna, el dúo Brío de dúo de música instrumental, sinfónica, electrónica, con DJ, con viola, con todo. Está genial, de verdad que tienes que oírlo, Mi Querencia.
No, no, y vamos a escucharlo porque le damos la oportunidad al nuevo trend ponerse cada vez que vienen unos premios Pepsi, cada vez unos premios Grammy. Saber que nosotros tuvimos la oportunidad de poner esa música cuando estaba surgiendo, a nosotros nos causa una gran satisfacción. Pero
ay, ahora sí, sí.
Mi gente bella, mi gente hermosa, un saludo para mis amigos
Isa y Jonathan del programa Media Hora Es Suficiente. Por acá las chicas de Brío le manda un beso, un abrazo y muchísimo éxito en su programa.
¡Chao, chao! Chao.
Ahora te quiero hablar, Isa, es de El Exorcista del Papa.
¡Ay, la viste!
La vi, claro que la vi, sí. Con Russell Crowe, hay que ver a Russell Crowe trabajando así de gladiador. Menos, pero metido con sotana, ¿no? No, no, mentira.
Está como raro eso.
Interesante la película, ser honesto, porque es una película de exorcismo, de terror y todo lo que tú quieras. La productora de Loyola, que es subsidiaria, sí, es de los jesuitas. O sea, no es una productora que se puso el nombre de Loyola para... Ellos han hecho cortometrajes durante muchos años, han tratado de incursionar en cortos más o menos jocosos de temáticas de la Iglesia Católica en particular, han hecho documentales, cortometrajes, y esta es la primera película que es en el padre Gabriel Amort, que sí era el exorcista de la diócesis de Roma, o sea, era el exorcista del Vaticano. Una posesión demoníaca con todo lo que el DJI y la tecnología moderna no los muestra, pero si quieren ahondar un poco, está en las memorias del padre Amort. Y una cosa que me pareció interesantísima: el padre Amort, ¿sabes cuál era su película favorita?
El Exorcista.
Sí, sí, El Exorcista. Y él se hizo muy amigo, no por nada, pero él se hizo muy amigo del director Frinkel, y él, al punto tal que William Frinkel hizo un documental, lo último que hizo como director cinematográfico. No es una historia original, no es una cosa que ustedes digan, wow, se quemaron las neuronas en esto. Pero saber real, representada por Russell Crowe, es interesante porque, bueno, hay que leerse las memorias y ver en cuántos exorcismos participó.
Claro.
Me gusta. Claro. Sí. Además, la película da miedito, tiene sus momentos interesantes. Yo creo que la van a disfrutar los amantes del género, okay, sobre todo.
Ah, ok, está bien, ¿no? Y que la Yola haya en este caso aprobado o haya participado en eso, tiene que tener una connotación religiosa, sí, oye, importante, pues, porque los jesuitas no se meten en esas cosas sin ningún tipo de algún interés realmente que tenga, no solo en la información, sino en lo que van a transmitir o simplemente lo que van a dejar.
Y por eso te digo, o sea, los exorcismos existen, todas las películas de exorcismos, igual se logra expeler al demonio que ha tratado de dominar el cuerpo, pero... Ver que esto, por más que, bueno, hay mucho efecto y mucho salto y mucha cosa y mucha flama y cosa, saber que, bueno, esta persona era la que participaba en eso, o sea, no es un personaje ficticio, no, él era el que participaba, tal vez no en este exorcismo en particular, pero el tipo vivía de esto, o sea, es interesante.
Ok, me gusta esos temas así, que te ponen a pensar en la fe y te ponen a... No a dudar,
sí, claro,
simplemente a creer más y tener, me encanta. Y En el lado, como dice, la acera de enfrente, te vengo a recomendar una ciencia ficción que, ¿sabes qué? La comencé a ver por Kiefer Sutherland, que a mí me encanta, por supuesto, Jack Bauer de 24, que a mí él me encanta. Y obviamente yo dije, bueno, si él está aquí, algo bueno debe tener, aunque él después de 24 como que no se metió en nada bueno, sino que una que otra, pero la vi porque, bueno, obviamente le quise dar la oportunidad, porque yo siempre soy una persona muy noble, que puede dar la oportunidad a la gente, ¿no? Y esta película está en Netflix, se llama El Clon de Tyrone, o El Clon Tyrone, ¿ok? Entonces, además que está Jamie Foxx también, pero tú de verdad que lo reconoces como después, porque el personaje de él es como, obviamente es un mafioso, entonces le ponen como mucho maquillaje que después, tú como que lo vas diciendo y después dices, oye, ya va.
Es el proxeneta.
Sí, él.
Es el proxeneta. Es el proxeneta. Te dejo, pero
¿tú la
sí.
Viste?
Sí, claro, y al principio tú ves a Jamie Foxx, sí es.
Sí, dudas. Ok, pero esta película la voy a tener yo y... Sí, déjame la primicia, por favor, hablar de la película, porque tuve mis dudas al principio, pero después que arrancó, dije, ¿qué es esto? Está buenísimo. Claro, porque es como una comedia negra, pero a la vez de ciencia ficción, con un tema súper interesante. En sí, la película va, es una cantidad de series de acontecimientos que van pasando en las diferentes mafias, unas mafias, vamos a decir, muy arriesgadas en la población, un pueblo puntual. Obviamente droga, narcotráfico, trata, o sea, cualquier cantidad de delito. Entonces, uno de los mafiosos, o específicamente uno de los pranes de la venta de droga, se da cuenta o se informa que hay una situación, vamos a decir, donde él se encuentra con él mismo, ¿no? Entonces comienzan a investigar, pero lo cumbre de todo esto que quienes comienzan a investigar son las personas que están siendo investigadas. Entonces, obviamente no puedes involucrarte, no puedes decir, déjame llamar a la policía, no, porque estamos... Y lo cumbre todo esto es que son tres personas que son de la mafia, son, ¿cómo decir?, del cuerpo delictivo del pueblo. Ellos comienzan a investigar y entonces, lo hace comedia, porque como son las personas que están siendo buscadas en el pueblo por cometer atroces delitos, entonces ellos, llamamos a la policía, pero ¿cómo lo vas a llamar si yo estoy siendo buscado por la policía? Y eso lo hace una comedia, que una comedia negra que, o sea, primero te diviertes porque ellos son, de verdad que hacen un extraordinario protagonismo, o sea, hay un elenco fabuloso, que además que cohesiona muy bien, y además que el tema de lo que están interpretando y lo que están investigando, entonces hay una comunidad, vamos a decir, sólida, donde ellos están investigando al gobierno, pero el gobierno es quien lo está investigando a ellos, entonces como una interpretación incoherente de que yo soy el que estoy investigando a quienes me están investigando y resulta que yo soy el triunfador, ¿sabes? Porque yo soy el que estoy investigando algo que perfectamente me puede perjudicar porque soy investigado, pero descubro algo que puede beneficiar al pueblo en sí. Es buenísima, de verdad que es buenísima. Yo nunca imaginé que tuviese este desenlace con el tema, con lo que realmente descubren, con lo que hacen. Y yo creo que da para otra película, porque realmente deja entredicho muchísimas cosas y deja dudas, porque no sabemos realmente qué sucede después. Obviamente no voy a hacer el spoiler con esto, pero tienen que verla, porque realmente quedas con mucha duda sobre lo que se descubre, lo que tratan de descubrir. El guión es súper divertido, los rostros de cada uno de ellos, los protagonistas. Extraordinaria película, de verdad que me sorprendió. Nunca imaginé que una película tan oscura como esta, o tan dark, porque realmente es bastante dark, me traspolara en un mundo y dice, wow, qué buena, de verdad que, o sea, me divertí muchísimo, la recomiendo al 100%, El Clon de Tyrone en Netflix, de verdad que se van a disfrutar, y creo que es una de las mejores películas que están en streaming en 2023, creo yo.
Muy buena, no quiero dejar a un lado el elemento sci-fi, ustedes lo van a descubrir más o menos a los 15 minutos, y lo interesante es que los héroes de toda la historia son este proxeneta, que es Jay.
Por ese.
Que es como que el primero que descubre esto no está pasando algo correcto, muy piso 13, muy Matrix, o sea, es que aquí hay otra realidad que yo no estoy viendo, y la otra es una trabajadora sexual, o sea, esos son nuestros tres héroes.
Sí, correcto. Correcto, que no puedo llamar a 911 porque estoy siendo parte del comité delictivo también del pueblo.
No, y eventualmente descubres por qué no puedes llamar a las autoridades, porque bueno, les remito un poco a lo de piso 13 y Matrix, porque es que a mí me gustó bastante, la tenía pendiente de recomendarla, pero como tú eres la fanática de Netflix, yo generalmente te dejo Netflix a ti, pero...
Gracias por la labor.
Me encanta Jamie Foxx.
Y el estreno de la semana de Cines Unidos está situada entre los acontecimientos sucedidos en So 1 y So 2, y no es más que So X o la número 10 de esta franquicia, donde John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Genial película que tienen que ver todos los amantes del género y mucho más aún los amantes de esta saga que ya cuenta con 10 películas para disfrutar. El mundo del castigo con Jigsaw, poniendo a prueba a una cantidad de personas, ya creo que van más de 50 personas, pero solo la podrán disfrutar en los cines de Cines Unidos. Disfruten el estreno de esta semana y espero que la comenten con nosotros.
Te traigo una serie también interesante, no sci-fi, pero sí hay una intriga bastante particular. Y es esta serie que, me encontré por casualidad. Bueno, a mí me encanta Claire Danes. La primera vez cuando hizo Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, y ella después en Homeland fue un espectáculo. Tiene esta serie, es una miniserie, yo no sé si está dada para otra temporada, no creo que dé para otra temporada, es una miniserie de 6 capítulos nada más. Trabaja Jim Gaffigan, que es un comediante genial, pero la serie no tiene nada de comedia. ¿Y de qué trata? Matrimonio se está como medio despedazando de a poco y resulta que secuestran a Lee. Voy a contar, es el primer episodio, pero se los quiero contar para que vean lo interesante que se va a volver. ¿Quiénes secuestran al hijo? La otra parte que uno ve en la serie, que es una mafia local, que todo ocurre en Nueva York y hay una mafia de las Guyanas. No recuerdo si es la Guyana francesa o una de las Guyanas. Piden rescate y todo eso, pero resulta que no secuestraron al hijo, secuestraron a otro muchacho. Entonces viene primero una parte moral, tenemos otro muchacho, no es nuestro hijo, damos los reales. Y los tipos deciden, no podemos dejar morir a alguien, dentro de todo se portan bien. Tú dices, pero ¿qué loquera es esta? Pero secuestran a un chamo distinto, cuando tienes en teoría como secuestrador, no me dedico a eso, pero me imagino que sigues a tu presa, lo tienes como que identificado. No secuestras a cualquiera en la calle y después buscas a quien te rescate, ¿no?
Exacto. Fallaste en el plan.
Empieza esta trama donde uno empieza a descubrir una serie, uno empieza a descubrir el por qué, el cómo, el quiénes y cómo todo se va desentrañando. Realmente muy bien hecha. No es una de mis series geniales del 2023, pero sí se puede ver, es interesante. A mí me encanta ella. Así como tú dijiste, no me acuerdo cuándo dijiste, que uno a veces no nombra a las personas. Con Kiefer Sutherland. Bauer, él es Bauer para ti. Para mí ella es Carrie, la de Homeland. El personaje de ella en Homeland. Para mí ella es Carrie. Tal vez no es tanto la
engancha,
trama.
Pero te engancha.
Claro, te deja. No, yo no me puedo quedar con esta. Yo tengo que saber qué pasó aquí.
Ahí tú ves la calidad de la serie. Cuando la serie te engancha, que quieres ver episodio tras episodio, es que ciertamente es buena, porque si tú puedes ver un capítulo y de repente al mes ves el otro, entonces no te enganchó tanto. No te entabas
por supuesto.
Tanto.
Entonces, ¿dónde la tienen disponible? En HBO Max, se llama Full Circle. Además, hay una actuación que para mí es especial, porque yo creo que quedan pocas cosas donde uno lo pueda ver. Es el gran Dennis Quaid. Yo desde Viaje Insólito creo que lo vi todo de él, me encanta, él hace de abuelo. Con uno de esos actores que antes eran el héroe y ahora es el abuelo, tú dices, oye, el que se está poniendo viejo soy yo, ¿no?
Es él o yo. y en Prime Video también te traigo hoy una serie, cambio de plataforma, te traigo la serie Citadel, que la comenté, que si la habías visto, ya tengo 4 episodios que la acabo de ver. Y va muy bien, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque obviamente tú tienes que estar preparado que vas a ver una serie de tiroteos, coreografías, lucha, acción, un medio humorito ahí, un romance, una buena producción. Yo creo que Prime realmente trata siempre de hacer con una estética muy buena la serie. ¿Pero de qué va? Esta serie es Citadel, es una agencia de espionaje independiente encargada de, bueno, la seguridad del, a nivel mundial, como siempre estas agencias transnacionales se encargan de resolver el problema mundial. Esta fue destruida exactamente hace 8 años, entonces uno de sus agentes despierta sin ningún tipo de información, obviamente desconoce que había sido un agente de espionaje muy solicitado, uno de los mejores, y obviamente inconsciente de su pasado, luego lo vienen como a reclutar porque necesitan de su ayuda desesperada, porque hay que pedir otro ataque, ¿no?, con una nueva orden o una nueva agencia internacional que trata de acabar con el mundo. Entonces, de eso trata, ¿no? De realmente recordar nuevamente que era un agente de espionaje, que era uno de los mejores, de recordar esas peleas y a su vez encontrar su pareja, que era su pareja, entiéndase, su pareja de trabajo, de la agencia de espionaje también, porque, y esta también olvidó que había sido parte de esa agencia. Está buena, obviamente no es una de las mejores series. Yo creo que es una copia de James Bond con un poquito de, no sé, de Tom Cruise, con un poquito de todo, pero es muy atractivo y lo hace interesante y te hace que realmente te enganches, porque es una cantidad de escena tras escena de acción que no tiene pausa. Tienes siempre que estar muy alerta y muy atenta a lo que están diciendo, cómo él va recuperando su personaje de espionaje, de agente. Obviamente están todos sus malos y los malos siempre van a estar tras de él. Entonces, ¿sabes? Es entretenimiento. O sea, realmente de eso se trata. Es una serie, una burda imitación de una serie de acción, pero muy bien imitada, con una estética muy bien cuidada y con unas fotografías extraordinarias. Una serie bien entretenida de un espionaje que a mí, por lo menos, me mantuvo, como tú dices, interesada en lo que viene el próximo episodio, interesada en lo que está pasando en el episodio. No me distraje en ningún momento porque no hace que te distraigas. Y realmente Citadel está muy buena en Prime Video para los que les gusta este tipo de acción. Y el elenco es bien bonito, todos. Todos son bien bonitos.
A mí me gustó y a mí me recuerda mucho Demolition Man, la película de Sylvester Stallone con Wesley Snipes, que él estaba en criogenia y resulta que, bueno, vamos a resucitar a este loco porque necesitamos la ayuda de este tipo. Él es el que puede.
Tú siempre haces las comparaciones. Yo nunca, o sea, yo realmente veo las cosas y nunca me someto a una comparación donde me haga recordar uno. Yo simplemente me disfruto y a lo mejor posiblemente al final, bueno, un poquito se parece, pero yo no hago eso. Tú te pierdes en eso, si lo haces.
Que no es que lo hago, es que es inevitable que tú empieces a ver algo y digas, así como que cuando salió Avatar, que ves Avatar y dices, wow, estos son los pitufos.
Porque haces esa crítica tan horrorosa. Me siento ofendida con Avatar porque yo soy fan de Avatar.
Cuando una historia se parece a otra, tú dices, ¿por qué no le pusiste así? Hago una película donde un tipo muy feo se enamora de una tipa muy bonita y no le pongo La Bella y la Bestia, sino que me invento otro nombre porque él tiene bonitos sentimientos. Realmente es como que es un poquito loco. No. Me acuerdo, o sea, cuando tú empiezas a ver la trama, dices, sí.
No, estoy marcada, bueno. estoy marcada, como vas a decir que Avatar es los pitufos, ¿qué es eso?
No, bueno, pero Avatar es una historia súper sencilla, o sea, ese es el chiste de South Park, pero Avatar es una historia, Avatar realmente, la gran comparación es Pocahontas, Isa, para que no te ofendas tanto. La de los pitufos,
no,
porque...
No hagas eso.
Avatar tiene muchas similitudes con Pocahontas. No por eso desmerezco a Avatar. Avatar es uno de los grandes clásicos modernos, indiscutiblemente. Lo de los
de James Cameron. Lo mejor, sí. De James Cameron, que ha hecho en su vida.
No. Lo mejor de James Cameron para mí es Terminator. Y porque no me quiero ir un poquito más atrás, pero también hay que reconocer que Titanic.
Ok, pero en ciencia ficción, hablemos de ciencia ficción. Terminator número 1, Avatar número 2. Ya va, después de Terminator, Terminator creo que hay un antes y un después en la película.
Sí, sobre todo por lo del viaje del tiempo, él profundizó mucho. Aunque Terminator toma mucho de lo que se había desarrollado en Volver al Futuro con Michael J. Fox.
Volver al Futuro,
El futuro es realmente una gran película, un hito en las películas de viaje en el tiempo. Es la que establece la primera paradoja y establece conceptos bien interesantes. Pero apartando eso, yo respeto mucho Avatar como película, pero si ven Pocahontas y las similitudes con Avatar, hay bastante. Ahora, yo no es que me pongo a buscarla, es que sencillamente cuando llevas hora y media de película dices, Ya se enamoraron, ahora el los nativos, wow, ocurrió, o sea, es imposible no darse cuenta.
Bueno, no sé, pero ahora viene noticiero de media hora, te cuento. Avatar 3 llega en el 2024, Avatar el portado de semillas llega en el 2026 y Avatar el jinete de Tulkun llega en 2028, así que Avatar para rato, ¿yo? Avatar para rato. Ah, bueno.
Pero van a tener 5. Ahora, con 5 no superan a Terminator. Quiere decir que James Cameron le tiene más cariño al... Oh, perdón, al T-8. Bueno, no sé, porque son dos versiones. El T-800 y el T-1000 y el T-800 que a los... ¿Cómo se llama? Uni. No, ¿cómo es que son los...
¿Los qué?
No me acuerdo. Los nativos de Avatar, ¿cómo es que se llaman?
El mundo de... ¿Cómo se llama? Pandora.
Pandora, pero no son pandorianos. Ellos tienen un nombre exacto. Pero bueno, whatever. Ajá. Señores, gracias por escucharnos otra semana más. Espero que se lleven estas buenas recomendaciones. Media hora entretiene, media hora te enseña.
Informa.
Por eso todas las tonterías que decimos aquí las pueden repetir en una fiesta. Ya con unos tragos en la sensación.
Bueno, recuerden que las dejamos con mi querencia del grupo Brío de Dúo. De verdad que se la van a disfrutar esta fusión de DJ con viola y música electrónica, les va a encantar y de verdad que paséense por todas las canciones que estas chicas han hecho. Y bueno, papito, para mí es un placer nuevamente estar contigo. Recuerde que este episodio llega a ustedes gracias a @WoyesWorkshop, donde tus diseños cobran vida,
@IbeQuionel
y @CinesUnidos, mucho más que películas. Game over. ¿Tú sabes lo que significa mi carencia?
No, bueno, lo que yo atesoro, ¿no?
Ah, sí, bueno, él le canta al hombre para que regrese al campo, ¿no? Donde había, tú sabes que los hombres siempre regresan como al monte.
Todos claro, los hombres siempre regresan al caso monte donde están esperando.
Él habla de lo que él atesora.
Claro, bueno, exactamente.
El monte. En este caso es el hombre, bueno, pero esas muchachas bien, bien identificadas cuál es su querencia. Habrán otros que es la patria, habrán otros que...
Claro. mi querencia, no sé. Donde yo decido regresar donde nací, eso es mi querencia.
Esto está bueno. Está
bueno, súbale bueno, volumen y disfrute mi querencia. Claro, bueno, todo el mundo regresa a su querencia, todo el mundo es querido donde nació. Súbale volumen que lo van a disfrutar y papito... ¿Qué me vas a decir? Y
aunque no vuelvan en físico, vuelven siempre en pensamiento, Isa.
Salió este el momento poeta en media hora. Este es el momento poeta en media hora. Recuerden que para...
sabes que te marca.
Recuerden que para música, series y películas, media hora
es suficiente. Bye, Isa.
Bye, papito.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganar, ¿cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venados?